Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Aquí, desde Radio Cultura, Niketán les da la bienvenida, los recibe, les abre las puertas de India. Gustavo Cansobre, quien les habla, y Aldana Tenaglia junto conmigo. Buenas tardes, Aldana.
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, contentos y contentas acá de acompañarlos, como siempre, hace, bueno, ya 10 años acompañando a todos nuestros oyentes de India y de Argentina y toda la unión y el intercambio cultural que se produce en este y de vuelta de las culturas.
Una semana muy especial porque el próximo domingo India celebra el aniversario de su independencia y además lanza su programa India 75, para lo cual vamos a tener en unos minutitos, luego de recibir a nuestros auspiciantes, vamos a tener la presencia del señor embajador. Así que agradecemos nuevamente a todo el equipo técnico de Radio Cultura que nos permite acercarnos a ustedes lunes a lunes. Recibamos a nuestros auspiciantes y vamos a la entrevista central.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura, Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Y tenemos hoy el honor de recibir al señor embajador de la India en Argentina, acreditado también para Uruguay y para Paraguay, Dinesh Bhatia. Buenas tardes, embajador, bienvenido.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por recibirme en este programa.
Estamos en una celebración muy especial, no solo porque el 15 de agosto es el Día de la Independencia de India, sino porque en particular en este año significa la apertura de lo que es el programa global de celebraciones del 75 aniversario que se va a producir el 15 de agosto del 2022. Así que queríamos en particular tener tus palabras para que nos recuerdes, nos informes, nos orientes de todo lo que significa para India y desde India para el mundo este acontecimiento.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, el primero a vos y tu equipo y también a Radio Niketán para esta oportunidad de hablar sobre el tema de 75 aniversario de la independencia de India. Y como comentaste que el día 15 de agosto de 2022 vamos a cumplir 75 años de nuestra independencia. Y este es un evento, una cosa muy importante para nosotros. Y al primero quiero felicitar todos mis compatriotas indias aquí en Argentina, también en Uruguay y Paraguay, y también todos los amantes de India, que son muchísimos, son millones de amantes de India en Argentina. Quiero felicitar a todos y que también quiero agradecerle para recibir India y los indios en Argentina con tanta amistad, con tanta calidez. Y hemos empezado la celebración desde el mes de marzo de este año, y el primer ministro Modi nos dijo que vamos a empezar 75 semanas antes de este día 15 de agosto de 2022. Entonces, hemos empezado ya desde el mes de marzo, y bueno, el 15 de agosto de este año es muy importante porque quedamos solamente un año y hay mucho para celebrar. Estamos celebrando la India, la civilización más antigua del mundo, los indios, 1.350 millones de personas, y la democracia más grande del mundo, que tenía en las últimas elecciones en 2019, las elecciones federales, tenía 895 y medio millones de votantes. Entonces estamos celebrando un país, una civilización, una democracia, una civilización más antigua del mundo, y me da mucha alegría en este momento.
Bien, a más de lo que significa desde India hacia el mundo, dentro de la propia India, hay muchos programas en desarrollo como el Atmanirbhar Bharat, de lo que significa India fortaleciendo, desarrollando y promoviendo los propios valores de su propia cultura y de su propia gente en todos los ámbitos, incluido también el ámbito económico.
Sí, absolutamente. Atmanirbhar Bharat, que significa que se puede traducir en autosuficiente India. Autosuficiente India significa que India, que depende de su propia cualidades, su propia capacidades, pero esto no significa que no tenemos ninguna vinculación con todo el mundo. Esto continuamos en este Atmanirbhar Bharat, fortalecemos nuestro país y también fortalecemos nuestras vinculaciones con todo el mundo para tener un mundo que es una familia, que es nuestro lema, se llama Vasudev Kutumbakam, el mundo es una familia para nosotros. Hablando de, por supuesto, las celebraciones aquí en Argentina, ya hemos empezado, como comenté, y estamos haciendo poco a poco, cada semana, cada quincena, hacemos eventos, y me da mucha alegría porque vamos a recibir una visita, aunque muy cortita, de nuestra vicecanciller, que estaría allí para solamente un día en la tercera semana de agosto. Y aparte, estamos planeando la primera vez aquí en Argentina una sesión de café de la India para dar conocimiento, para difundir el conocimiento sobre café de la India, que es un producto muy importante. Exportamos más de 500 millones de dólares de café al año desde la India. Pero en esta parte del mundo, particularmente en Argentina, no hay mucho conocimiento sobre café de la India. Y también recuerdas que hablamos hace un par de semanas la introducción de yoga en la policía de provincia de Buenos Aires. Y estas cosas no son regulares, son parte de las celebraciones, particularmente de esta ocasión de celebrar los 75 años de independencia de la India. Una cosa más quiero comentar, porque hay una llamada de la cancillería del gobierno de la India para todos los indios que pueden grabar la canción nacional y ponerlo en un sitio web, y los mejores van a elegir y ponerlo en un video que van a hacer este 15 de agosto, en una semana. Para todo el mundo. Entonces, hay muchos programas, no solamente en India, en todo el mundo, aquí particularmente en Argentina, para celebrar nuestro aniversario de la independencia.
Bien, evidentemente es bien diverso, y esa parte tiene siempre los rasgos propios, como esta convocatoria del canto del himno nacional a los indios residentes, así que los estimulamos a que puedan hacerlo. No querría dejar pasar la oportunidad que te tenemos aquí en Niketan, Dinesh, para que pudieras actualizar a toda la audiencia cuán controlada sigue la pandemia de COVID en la India, ya que no siempre las buenas noticias circulan como las noticias que no son tan buenas, y India lleva ya varios meses, desde aquel pico a principio de mayo, varios meses de mantener muy, muy controlada la difusión del virus COVID. Así que sería bueno si nos puedes actualizar.
En este momento, la pandemia continúa en todo el mundo, en India también continúa, y la tasa es entre 30 y 40 mil casos al día, que no es mucho, pero en cualquier caso cada vida es importante. Entonces nos preocupa la pandemia y estamos haciendo lo máximo posible para controlarlo. En este momento el gobierno ha decidido que vamos a seguir con nuestra campaña de vacuna. con una tasa muy rápida y no sé, aquí hay, no hay mucha información, pero en India ya hemos hecho más de 500 millones de dosis, que incluye 110 millones de personas que han recibido las dos dosis, el resto han recibido la primera dos, y estamos haciendo con una tasa de promedio de 4 millones de dosis cada día, y estamos haciendo cumplir la vacunación hasta el fin de este año. Y aparte de dos vacunas que estamos produciendo en este momento, me parece en unos días habrán un par o por lo menos dos o tres vacunas más que vamos a producir, que incluye también Sputnik. Y hemos aprobado más vacunas que podemos importar en la India, incluido Moderna. Entonces, todo el país está en el proceso de recibir vacunas, producir más.
Muy bien. Queríamos entonces hacer llegar también nuestras propias felicitaciones y las de toda nuestra audiencia para este evento y a lo largo de estas 54 semanas que nos quedan a partir de ahora estaremos permanentemente difundiendo los avances del programa de celebraciones India 75.
Gracias, muchísimas gracias y mis felicitaciones a usted, todos ustedes y también a Argentina, que es un país muy amistoso para India, un socio estratégico, y le agradezco al gobierno y la gente, la población de Argentina para recibir India con tanta amistad. Muchísimas gracias.
Hemos contado con la presencia del señor embajador de la India en Argentina, su excelencia Dinesh Bhatia, y vamos ahora a escuchar justamente la canción patriótica de India, recordando esta fecha tan significativa. Aquí en Niketan hemos hablado del avance y el desarrollo creciente que está teniendo la enseñanza y la difusión del idioma español en la India. Hemos tenido entrevistas con representantes de diversos ámbitos y de diversas regiones. Y en el día de hoy estamos recibiendo nuevamente a Subhash Yavad, director de la revista y de la publicación Spanish Bolo. Buenas tardes, Subhash, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Gustavo. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
Bien. Tú estás en la zona de Hyderabad porque eres justamente profesor invitado de la universidad de allí, ¿es así?
Sí, es así, en la Universidad de Hyderabad.
Y contanos, porque Spanish Bolo ya está en su número 2, contanos cuál es la actualidad de la revista y cuál es la convocatoria en particular que está haciendo a escritores y artistas.
Muy bien, muchas gracias Gustavo y por la generosidad de invitarme otra vez. Ya nos invitaste para difundir la noticia acerca del número inaugural y estamos en segundo, como ya lo has anunciado. Esta convocatoria aceptamos entradas, colaboraciones hasta 30 de agosto. Y las categorías básicamente son las mismas que antes: artículos tipo ensayo, microficción o ficción, cuentos, poesía, reseña, traducciones, fotografía o ilustraciones. Entonces, hay un gran rango de categorías de participación. Y también, por ejemplo, esta vez queremos abrir un poco hacia temas prácticos, por ejemplo, economía y política, y este tipo de enlazos también.
Bien. ¿Quiénes son los que habitualmente están participando de esta gran expansión, de esta gran difusión que el idioma español está teniendo en la India, Subhas?
La mayoría son, por parte de los indios de aquí, la mayoría son estudiantes de español, por ejemplo, estudiantes de Instituto Cervantes, estudiantes de la Universidad de JNU, estudiantes de la Universidad de Lenguas Extranjeras aquí en Hyderabad, y un gran número de estudiantes que están dispersos por todos los rincones de la India. Y también hay desde el extranjero hay colaboraciones desde África, desde Europa, como España, bueno, y Estados Unidos y América Latina, por supuesto. Hemos recibido un gran número de participación en el número anterior, desde escritos sobre cocina mexicana hasta escritos sobre yoga y filosofía y espiritualidad en Argentina. Entonces es un gran rango de participación y también hay entrevistas con académicos o embajadores para así dar una representación más amplia del mundo hispanohablante a los lectores de la India.
¿Cuánto hace que tú comenzaste a vincularte con el idioma español, Subhas?
En 2006 exactamente empecé con mi diplomatura en JNU, Universidad Jawaharlal Nehru. Acabé mi licenciatura en 2011. Pues entonces desde 2006 estoy ya metido dentro del mundo hispanohablante.
Seguramente en esa época todavía dirigía el departamento Shyam Prasad Ganguly, ¿no?
Sí, exactamente.
Bien. ¿Y cómo has visto la evolución que ha tenido? Porque hace 15 años el idioma español evidentemente no tenía el espacio que hoy día está teniendo en la India.
Sí, creo que tienes razón. Y sobre todo por auge económico ha sido una gran demanda. Y eso es el ámbito universitario. También el ámbito escolar de los colegios. Ha habido un gran auge de colegios internacionales como International Baccalaureate, Bachillerato Internacional o Cambridge, en que se da español como segunda lengua. Y hay un gran número de estudiantes interesados en estudiar español desde muy pequeño. Entonces, lo que había antes ahí en rincón universitarios se ha bajado muchísimo al nivel escolar. Y creo que es un gran cambio, creo que, en la paradigma.
Subhas, ¿hay algún perfil de estudiante? Lo relacionas obviamente con un tema económico, con las posibilidades de intercambios económicos, pero ¿algún otro interés que venga quizás eminentemente de lo cultural o alguna otra inquietud que vos veas?
Sí, es que es una revista como una plataforma del intercambio intercultural, comunicación intercultural. Esa parte práctica, lo que decía, estamos añadiendo en este número. El número anterior era totalmente sobre la interculturalidad. Temas, bueno, cuentos o crónicas, las chicas latinas que habían estado en la India y los que han tenido esa experiencia de la cultura india, o al revés, los indios que están muy apasionados de la cultura hispanohablante. Por ejemplo, traducciones de Neruda al hindi por dos traductoras en el último número, y también había una gran participación de este tipo de textos interculturales. Y yo había puesto ese intercambio dentro de un apartado específico, la ventana indohispana. Y espero que esa ventana se desarrolle aún más. Y esperamos que esta vez que hubiese máxima participación dentro de este apartado.
¿Cuál sería la manera en que nuestros oyentes pueden participar en estas distintas categorías que tú estás mencionando, que son tanto de poesía, incluso de fotografía, estás invitando a
Sí,
participar?
de verdad, sí, correcto. Y también ilustraciones. Y esas pueden entrar en un apartado con una entrada textual, poniendo ahí juntamente al lado si se ajuste. Entonces, vamos a invitar todo tipo de participaciones y luego seleccionarlo y ajustarlo dentro de la revista. Así abriendo un paso más abierto, más ancho. Y algo más, me olvidé, perdona.
No,
¿Cómo
no,
podían?
las
¿Cómo pueden?
coordenadas de contacto para que las
Ah,
personas
sí.
puedan incorporarse, que la convocatoria y la fecha de cierre que tiene esta convocatoria para el segundo número.
Sí, eso estamos recibiendo a través de Google Form, para tenerlo todo así conjunto. Y ese Google Form está disponible en nuestra página web, revista.spanishbolo.com. Revista.spanishbolo.com. Si pinchan ahí en la barra arriba sobre publica, perdona, publica. Y de ahí publica. Si ahí pinchan publica, abre esa página y ahí estará este enlace sobre cómo entregar. Muy
Perfecto.
muy vistoso. Entonces, también si tienen preguntas o no pueden entregar por alguna razón por Google Form, siempre nos pueden enviar por correo electrónico. Es revistabolo@gmail.com. También está en la página web.
Muy bien, Subas, estamos realmente muy contentos de este emprendimiento que ustedes están haciendo desde allí, así que siempre disponibles para difundirlo.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias de corazón.
Y vamos a seguir escuchando un poco de música nacional, ya que estamos en proximidad de la celebración del aniversario de la independencia de la isla.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Conoce India. Este programa que la Embajada de la India dedica a difundir los elementos centrales de su cultura y que lunes a lunes lo tenemos aquí presente en Niketan, auspiciado por Level Tour, y justamente tenemos la presencia de Leticia Gagliano de Level Tour. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente.
En esta semana, entre los posteos que la embajada hizo en sus redes, nos habló de la histórica ciudad de Jhansi y en particular su fuerte, que es uno de los grandes emblemas, así que te convocamos para que nos cuentes en qué consiste este monumento tan particular.
Bueno, ustedes saben que es muy común que en todas estas ciudades, o sea, la vez pasada hablamos que, digamos, los Pur, que eran todas las ciudades que habíamos estado viendo, tenían un palacio y tenían una fortaleza, pero también este, aunque no está en el mismo estado, este está en Uttar Pradesh, tiene un fuerte realmente impresionante, grandísimo. Nosotros esto lo visitamos mucho cuando vamos camino a Agra y vamos a tomar un tren, porque es decir, desde la estación de Jhansi, la estación de tren de Jhansi, llegamos a Agra en tren. Y muy cerquita de allí está el fuerte este, y también está la zona de Orcha, que es un lugar donde, bueno, la parte de Orcha es donde está el palacio, realmente unos palacios bellísimos, y la parte de Jhansi es donde está el fuerte. Este fuerte, bueno, visitándolo, nos encontramos allí dentro templos dedicados a Ganesha, a Shiva, y bueno, encontramos todo lo que se necesita en un fuerte, es decir, tenemos grandes cañones, y vamos a ver allí muchas cosas que pertenecieron a la dinastía Chandela. La dinastía Chandela es la que se desarrolla justamente en toda esta zona, y que fue la que estuvo previo a los mongoles, que vinieron después, los vencieron, y ellos fueron los que tomaron el poder. Pero previo a eso, durante 500 años, estuvo la dinastía Chandela. Y este fuerte, bueno, allí se desarrollaron un montón de actividades, un montón de luchas, inclusive hacia fines, de, digamos, hacia el 1858, hubo una gran pelea entre los ingleses y Rani Lakshmibai, que era el dueño de ese lugar. Realmente vale la pena visitarlo cuando nosotros vamos, porque nos encontramos allí con una India diferente, ¿no? O sea, nos encontramos con una India que era muy poderosa, una India que realmente tenía las posibilidades de hacer este tipo de grandes monumentos como el Fuerte de Jhansi. Ya te digo, nosotros lo visitamos, es decir, Jhansi en este momento sigue siendo una gran ciudad, pero lo es por, digamos, por la parte, porque es un nudo ferroviario muy importante.
Bien, entonces en el estado de Uttar Pradesh y con la característica de conocer cómo es la cultura de los fuertes, que estos imperios que atravesaron India, los invitamos a que cuando retomemos la posibilidad de subirnos a un avión y embarcarnos en alguno de los múltiples viajes que, entre otros, Level Tour nos puede ofrecer, allí estaremos recorriendo estas joyas y estas glorias de la India.
Yo te digo, eso está muy cerca de Cayurajo. Cayurajo es justamente el lugar donde se, digamos, donde se desarrolló ampliamente la cultura Chandela y donde encontramos unos templos fantásticos, que son los que vamos a visitar. Y después, cuando salimos de Cayurajo hacia Yangtze, a tomar el tren, bueno, visitamos Orcha, que bueno, tiene unos palacios hermosísimos, y visitamos el fuerte de Yangtze.
Muy bien. Muchísimas gracias, Leticia Gagliano, de Level Tour. Continuamos con nuestro Niquetán del día de hoy.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Y entre las actividades que queremos recomendarte para esta semana es el curso, la segunda parte del curso introductorio del sánscrito, que comenzó hoy Gabriel Martino, amigo de la casa, doctor en filosofía e investigador del CONICET, y con él estamos comunicados para que nos cuente, bueno, de qué se trata este curso que va a durar hasta fin de año. Bienvenido, Gabriel, a Niquetán.
Muchas gracias, Aldana, Gustavo. Gracias nuevamente por brindarme un espacio para contar las actividades que estamos haciendo. Se trata de un curso de sánscrito que comenzamos el año pasado y en la segunda mitad del año y continuó durante, bueno, el año pasado y comienzos de este año. Y ahora viene la segunda parte, con lo cual quienes quieran sumarse tendrían que tener unos conocimientos básicos ya del sánscrito, de la gramática del sánscrito y del Devanagari, que es el sistema de escritura más difundido con el cual se escribe la lengua sánscrita. Y básicamente lo que hacemos en el curso es, de una manera relajada, amena y pausada, sin correr, ir aprendiendo la gramática del sánscrito, cómo pronunciar correctamente, cómo poder leer los textos y comprenderlos, ¿no? O sea, buscamos hacer una lectura, un análisis del texto y luego una traducción tentativa, ¿sí? Porque para poder llegar a la comprensión es necesario pasar por todos esos pasos.
Gabriel, está la frase traductor-traidor, ¿no? Como, ¿De qué se pierde? ¿O qué gana aquel o aquella que puede leer los textos en sánscrito?
Sí, es muy interesante la frase y vale la pena trazar una distinción entre leer un texto en sánscrito y traducir un texto al español del sánscrito. Obviamente, para poder traducir hay que poder leer, ¿sí? Pero no siempre cuando uno lee en una lengua y quiere traducir, ¿sí? Si nosotros leemos en inglés, por ejemplo, y comprendemos el inglés, no vamos a traducir, ¿sí? Entonces eso nos permite, bueno, comprender al idioma y al texto en su propia lengua, ¿no? Ahora, si queremos traducir, ahí tenemos que tener ya una serie de competencias extra. Y verdaderamente el curso no es un curso de traducción, sino que utilizamos la traducción como una herramienta más, ¿sí? Con la finalidad de eventualmente no necesitar recurrir a la traducción y poder quedarnos con el sánscrito y comprender el sánscrito en sí mismo. Pero ese es un punto de llegada para el futuro, digamos.
¿Y a quién apunta el curso? ¿Sí tienen que tener un conocimiento básico porque es el segundo nivel o la segunda parte? ¿Quién suele tomar tus cursos en este caso? ¿Profesores de yoga, académicos, académicas? ¿A quién apunta?
Bueno, el curso está dirigido sobre todo a gente interesada, el interés en el sánscrito, la motivación por aprender sánscrito es fundamental, entonces interesada en la lengua sánscrita, pero no necesariamente con un trasfondo de estudios en otras lenguas o en lenguas clásicas, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de los alumnos y de las alumnas vienen del entorno del yoga, hablando en términos muy amplios. Hay también alumnos que son, pertenecen, digamos, a la actividad académica, pero no necesariamente a las lenguas clásicas, ¿sí? Nosotros en la facultad, por ejemplo, estudiamos sánscrito dentro de el departamento de letras clásicas y, bueno, en alguna medida presuponemos ya un cierto conocimiento de esas lenguas, de manera instrumental y metodológica, ¿sí? Pero esto es una propuesta más relajada, por decirlo así, más abierta, y en la cual yo trato de brindar todos aquellos elementos necesarios para abordar el aprendizaje de la lengua y que, en general, las personas que no hemos realizado antes estudio de lenguas clásicas no tenemos.
Gabriel, ¿cómo hacen nuestros oyentes para contactarse y sumarse a este curso que vas a dar hasta fin de año, los lunes, bueno, a las 2 de la tarde? Empezó hoy, pero pueden sumarse. ¿Cómo te contactan?
Bueno, me pueden contactar por Facebook, mi usuario es Gabriel Filosofía, por Instagram, y el usuario es Espacio Vidya. Vidya se escribe B corta y latina, D de dedo, Y A, Espacio Vidya, y si no, a un mail que también es espaciovidya@gmail.com.
Recomendadísimo entonces esta segunda etapa del curso introductorio de sánscrito dado por el doctor en filosofía e investigador del CONICET, Gabriel Martino. Gabriel, las bendiciones para esta nueva etapa del curso.
Muchísimas gracias.
Otra de las actividades que te vamos a recomendar es que te puedas sumar a partir de este viernes al curso bimestral grupal de canto de mantras con ukelele. Y esta propuesta que no habíamos visto antes la va a dar Maha Yogeshwara, que él es músico, él es miembro del templo Hare Krishna aquí en Buenos Aires, es practicante Hare Krishna, y lo va a dar online en Sangita Yoga de la Voz. Maha Yogeshwara, bienvenida, Niketan.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, contanos un poquito de qué se trata esta propuesta de cantar mantras acompañado con el ukelele, que es un instrumento como que no es de la India, pero súper una forma de acompañar, ¿no?, los también. Mantras.
Sí, totalmente.
El formato hecho, es muy práctico.
Sí, totalmente. El formato es muy práctico, se puede llevar a cualquier lado por su tamaño. Y bueno, esto va a ser un taller de 8 encuentros, que, como bien dijiste, empieza el 13 de este mes, va a ser de 19 horas a 20:30, va a ser a partir de desde cero, ¿no? Esto lo que tiene que ver con el instrumento, porque la idea es un poco poder cantar mantras, hacer meditaciones y acompañarse con el instrumento. En este caso se va a hacer con el ukelele, pero bueno, uno puede cantar mantras con cualquier instrumento, ¿no? Y un poco es esto, ¿no?, de también tener a la música como una meditación, que no sea simplemente tocar, poder darle también otro sentido, ¿no? Por eso esta fusión de mantras con el ukelele, digamos, como para darle ese enfoque, ¿no? Hacer de nuestra música hacer una meditación, ¿no? Un poco ese es el enfoque.
Pensando específicamente en el instrumento, ¿qué es lo que vas a compartir vos, Maha Yogeshwara? ¿Decís que es desde cero? O sea, yo si voy con mi ukelele, ¿cómo serían las clases que haríamos con vos?
Exacto, es desde cero, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento. Vamos a ver un poco toda la teoría básica, ¿no? de la música, digamos, como para poder empezar a hacer que el instrumento suene. Se va a ver, bueno, teoría musical, se va a ver un poco los acordes, vamos a tratar de ir armando, ¿no? La melodía y armar los acordes como para poder cantar el mantra y ponerle música, ¿no? Que el instrumento nos vaya acompañando. Y de a poquito, poco a poco, obviamente vamos a empezar con mantras cortitos, como Hari Om, o, ¿no? como para poder arrancar y que alguien que no tenga ni idea de cómo tocar el instrumento pueda empezar a hacerlo y hacer una meditación de esto. La idea es ir viendo poco a poco, por eso son 8 encuentros, donde al principio, bueno, hay un poco de teoría, un poco de práctica, ir viendo cómo se compone, ¿no? el instrumento, cómo hacer los acordes, cómo empezar a ver un poquito de las escalas, ¿no? Como para poder, porque obviamente yo lo que hago en este caso, yo muestro una forma de tocar el ukelele, una forma de cantar el mantra, pero después cada uno, ¿no? Obviamente le va a poner su impronta, cada uno puede tocar la melodía que le nazca, ¿no? No es que tienen que tocar como yo y hacerlo como yo. La idea es que puedan, que cada uno después pueda jugar, ¿no? Un poco, soltarse con el instrumento y poder armar sus propias melodías, ¿no?
Y decías también pensando en profesores y profesoras de yoga o de meditación o gente que coordina grupos, tener algún instrumento medianamente amigable y accesible para acompañar el sonido de las voces.
Totalmente. Está destinado a todos, ¿no? Cualquiera que tenga ganas de hacerlo lo puede hacer. Pero sí, totalmente para alguien que está haciendo yoga, haciendo meditaciones, puede hacer una meditación guiada, ¿no? También se pueden hacer kirtan, que el kirtan también es una meditación más musical, por así decirlo, donde uno va guiando, ¿no? Es como pregunta y respuesta. Yo digo el mantra, la gente escucha, después la gente lo canta, yo escucho, ¿no? Y es así todo el tiempo, ¿no? Nos vamos escuchando, vamos cantando, vamos diciendo el mantra, y eso es una forma también, ¿no? como de hacer esta meditación guiada, ¿no? A través de la música.
Entonces, ¿cómo hacen nuestros oyentes Maha Yoga para sumarse a este taller que empieza este viernes? Bueno, ¿cómo te contactan?
Sí, puede hacerlo a través de la página de Sanghita Yoga de la Voz, que lo puede encontrar en Facebook, también lo pueden encontrar en Instagram, así como suena, Sanghita sin la U, ¿no? Sería Sanghita Yoga de la Voz, o al contacto, si lo puedo dar, no sé si puedo decir el contacto, es un teléfono.
Sí.
Sí, ok, 1140-904499, ahí se pueden contactar con nosotros y nada, inscribirse y sumarse a este proyecto, ¿no? Que la verdad que me entusiasma mucho, porque bueno, de la forma en que otras personas me inspiraron a mí para hacer este camino de meditación con música, la idea también de este taller es que la gente que se sume también puedan inspirar a otros, ¿no? A seguir con esto, con este canto de mantras, con música, con el instrumento que sea, ¿no? En este caso, bueno, estamos hablando del ukelele, pero tranquilamente se puede hacer con otros.
Entonces los invitamos nuevamente al taller grupal de mantras con ukelele, con Maha Yogeshwara como profesor y acompañante en este camino. Maha, bendiciones para estos encuentros.
Muchas gracias y gracias por la invitación.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niquetán, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.